Así de simple. Si se acaban los bosques, se acaba la vida.
Compras responsables. Un mecanismo para un futuro mejor.
Les habla Bernardo Ortiz, director de Traffic Sudamérica, quien las acompaña en este debate sobre compras responsables de madera. Primero que nada, queríamos compartir con ustedes, estimados oyentes, qué quiere decir compras públicas responsables. Básicamente es cuando el gobierno central o los municipios se hacen responsables por la madera que compran para sus proyectos de obras públicas, como por ejemplo para los pupitres de las escuelas o los tablones que se utilizan para construcciones de vivienda popular, asegurándose que la madera que compran es legal y que no proviene de áreas protegidas o de bosques mal manejados.
¿Te gustan las maderas finas? ¿Sabías que la mayor parte de las maderas finas que se usan en muebles y puertas son sacadas ilegalmente, sobre todo de áreas protegidas? La razón es que las áreas protegidas en la realidad no son tan protegidas, y el interés en comprar estas maderas facilita la acción de los comerciantes ilegales.
Así de simple. Si se acaban los bosques, se acaba la vida.
Desde Bolivia, les invitamos a conocer una experiencia sobre compras responsables. Sandy Chávez conversó con Gonzalo Peña, de la WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Escuchemos.
Amigos, amigas, estamos en directo comunicados con Bolivia, con el señor Gonzalo Peña. Él es oficial del programa para compras responsables de la WWF en Bolivia, precisamente. Gonzalo, gracias por atender a nuestra entrevista. Primero, cuéntenos, ¿qué implica realizar un trabajo responsable y por qué la organización en la que usted está trabajando impulsa proyectos y programas para compras responsables en el manejo de bosques? Buenos días, adelante.
Muy buenos días, un saludo cordial para todos los amigos del Ecuador. Quería indicarles de que WWF, la Organización Mundial de Conservación, viene impulsando en Bolivia desde hace unos 4 años la iniciativa Ciudades por los Bosques. Esta iniciativa apunta a una estrategia de compras responsables, principalmente a nivel de instituciones públicas y empresas privadas con responsabilidad social empresarial, de modo a que en estas entidades, en estas instituciones, se descarte totalmente cualquier tipo de compra que provenga de bosques que no están siendo manejados sosteniblemente, que provenga de bosques en el cual se está realizando aprovechamiento ilegal. Porque realmente creemos de que fomentando, promoviendo las compras responsables y exigiendo la legalidad de las compras, promoviendo el manejo forestal sostenible, estamos incidiendo directamente en reducir los grandes problemas que confrontan nuestros bosques, los grandes problemas ambientales, como ser, por ejemplo, la tala ilegal, como ser la deforestación, el comercio informal. Solo para darle un dato, en Bolivia nomás, cada año nosotros perdemos alrededor de 300.000 hectáreas de bosques tropicales, y aproximadamente el 50% del comercio de la madera en nuestro país es de carácter ilegal. Entonces, este tema reduce totalmente la sostenibilidad y la conservación de nuestros bosques y pone en riesgo muchas especies forestales, como es el caso de la caoba, que hoy en día se encuentra en riesgo de extinción por problemas de sobreexplotación.
Gonzalo, usted nos ha dicho que el 50% de la madera que sale de Bolivia tiene carácter ilegal. ¿Cómo han logrado precisamente que estas organizaciones que están poniendo ya en práctica estas experiencias se mantengan en esta decisión, en la decisión de comprar madera que sea debidamente manejada, sostenible?
Muy bien, quería indicarles de que nuestra iniciativa apunta a instituciones públicas como ser los municipios, que son grandes consumidores de madera para realizar sus diferentes proyectos en el área de su jurisdicción. En este caso, en Bolivia, nosotros hemos iniciado nuestro trabajo con uno de los municipios de mayor consumo de productos forestales, que es el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Quiero decirles de que desde el inicio ha habido muy buena predisposición, muy buena voluntad por parte de nuestro municipio de adherirse a nuestra iniciativa e impulsar voluntariamente el programa de compras responsables al interior de su municipio. Con el municipio de Santa Cruz ya venimos trabajando aproximadamente 2 años y ellos ya han implementado una política de compra responsable de productos maderables y ya en estos 2 años se han logrado avances muy importantes, muy significativos en lo que toca a la reducción de la compra de madera que sea proveniente de fuentes ilegales. Por ejemplo, en el primer año de aplicación de su plan de compras responsables, el municipio ha descartado al 100% toda compra que no tenga una base legal, que no tenga una garantía de que esa madera está viniendo de un bosque que cumple con la normativa boliviana forestal, que por otro lado se está haciendo un manejo sostenible que apunta a la conservación y sostenibilidad de los bosques. Por otro lado, también el municipio ha logrado un avance muy importante en la compra de la papelería que utiliza. Ellos consumen una gran cantidad de papel, traducida en toneladas de papel por año, en donde ellos, hoy por hoy, todas sus compras de papel proviene de papel que es certificado forestalmente, es decir, que proviene de un área donde se está respetando el medio ambiente, donde se respetan los derechos humanos y donde el daño que puede ocasionar a los ecosistemas es mínimo.
Bien, Gonzalo, queremos agradecerle mucho, sobre todo por contarnos de esta experiencia que sabemos servirá para que muchas instituciones en el Ecuador también puedan emprender procesos de sostenibilidad. Gracias, Gonzalo.
Incluso en nuestro país no siempre se cumplen las leyes para proteger los bosques. De esta manera, cuando usted o una institución compra madera, no siempre sabemos si proviene de una zona protegida, de un bosque autorizado para ser talado o de árboles que fueron tumbados de forma ilegal.
Así de simple. Si se acaban los bosques, se acaba la vida.
Para hablar sobre las experiencias en compras responsables, nos acompañan hoy en estudio la ingeniera Doris Cordero, experta forestal de la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, y con el doctor Luis Duchisela de Rainforest Alliance. Antes de entrar con ellos, queridos oyentes, quiero recordarles que nos pueden enviar mensajes de textos a los siguientes números. Para Movistar, 09-276-4206. Para Porta, el 09-369-4886. Una vez que hemos escuchado la interesante iniciativa de Bolivia, quisiera que nos cuentes, Luis Felipe, si en Ecuador existen iniciativas similares y sobre los esfuerzos que se están realizando en este sentido.
Muy bien, muchas gracias y un saludo cordial a la audiencia. En cuanto a este tipo de iniciativas, no conozco yo de que se estén dando en este momento. Rainforest Alliance sí ha impulsado iniciativas similares en otros países. Conocemos, por ejemplo, iniciativas en México, en el estado de Oaxaca, en donde el gobierno estatal de Oaxaca tiene como una regulación, digamos, de que se compre madera certificada, no solamente que se compruebe el origen legal de la misma, sino que tenga la certificación del Consejo Mundial de Bosques, de la FSC. Y otro ejemplo muy bueno también es en Guatemala, en donde el gobierno desde hace algunos años ya estableció de que toda construcción de vivienda, de vivienda social promovida por el gobierno debe usar madera de origen legal y en el caso de Guatemala también certificada.
Gracias, Luis. Yo quería igualmente resaltar la importancia de los dos expertos con que contamos hoy, y te iba a pedir de nuevo, Luis Felipe, si nos cuentas muy brevemente qué es Rainforest Alliance, o sea, la Alianza para los Bosques Tropicales, para entrar en contexto sobre los expertos y las instituciones que están representando hoy en este foro.
Muy bien, muchas gracias. Sí, Rainforest Alliance, o Alianza para Bosques, es una ONG internacional con base principal en Nueva York, pero con actualmente con presencia en más de 50 países en el mundo. Empezó en América Central hace más de 20 años, y es una ONG de conservación ambiental, pero cuyo enfoque o cuyo trabajo principalmente se centra en la promoción de buenas prácticas de manejo en tres sectores base: el forestal, el agrícola y el de turismo. En esos tres sectores productivos promovemos buenas prácticas y promovemos la certificación, una certificación voluntaria de tercera parte. Y luego, lo que también hacemos es, hacemos enlace con el mercado a nivel mundial para que compradores de todo tamaño, grande, pequeño, mediano, de productos tales como café, cacao, madera, flores, mango, palmito, y también compradores de turismo, es decir, turistas, puedan darle preferencia a productos que sean certificados y de origen no solo legal, como dije anteriormente, sino que al estar certificados demuestren que son sostenibles, que cumplan con sostenibilidad ambiental, social y económica.
Muchas gracias, Luis Felipe. Quiero recordarle a nuestros estimados oyentes que, contando con la suerte de poder hacerle preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, les recuerdo los números para Movistar: el 09-2764-206, y para Porta 09-369-4886. Continuamos con Doris Cordero. Doris representa a la UICN, la Unión Mundial para la Naturaleza. Doris, por favor, comienza contándonos qué es la UICN.
Gracias, Bernardo. La UICN, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, es una red de organizaciones y personas que trabajan en temas de conservación. La oficina central, la sede está en Suiza, tenemos una oficina para América del Sur que tiene la sede en Quito, Ecuador, y tenemos una sede, una oficina pequeña para proyectos en el estado de Acre, en Brasil, que es el que ha tenido una experiencia muy importante que luego les voy a comentar.
Muchas gracias, Doris. Sigamos contigo. Cuéntanos, entremos en materia. Este programa quiere mostrar por qué este mecanismo es importante para el Ecuador, el de las compras responsables. Como tú mencionabas, la UICN en Brasil está trabajando en el tema de las compras responsables, y cuéntanos cuál ha sido el impacto para los bosques y para las personas que dependen de ellos en el estado de Acre, en Brasil.
En el estado de Acre, el gobierno estatal consume alrededor del 30% de la madera que se produce. Es un estado amazónico, donde hubo, hace unos 20 años, hubo tasas de deforestación muy altas, y hoy en día es un estado que se ha abocado por hacer conservación y por basar su desarrollo en el desarrollo forestal sostenible. El estado de Acre ha emitido, construcción de un programa estatal para compras responsables, principalmente para asegurar que todas las compras de madera que realiza para sus obras de infraestructura, escuelas, colegios, centros comunitarios, viviendas, procedan de madera legal, que sea sostenible y que sea que cumpla con requerimientos sociales, ambientales y de sostenibilidad ambiental. Por otro lado, el estado de Acre también forma parte del programa de Ciudades Amigas de la Amazonía, un programa de Greenpeace y otras organizaciones de conservación, y también tienen los mismos objetivos de promover compras responsables y tratar no solo de que se realice esto en el sector público, sino también influenciar el sector privado para realizar este tipo de compras y contribuir a la sostenibilidad de los bosques.
Gracias, Doris. En cuanto a esa experiencia de Brasil, y para entrar en materia con lo que está ocurriendo en el Ecuador o lo que el Ecuador puede hacer al respecto, ¿cuáles pueden ser las lecciones para inspirar al gobierno ecuatoriano, a las instituciones ecuatorianas, para que entremos a pensar en serio en un programa de compra responsable donde el Estado se responsabiliza por el origen de la madera que compra para sus obras, para su consumo, y no está generando un problema a través de estas compras al estar comprando y utilizando madera de origen ilegal y que está siendo una motivadora de la deforestación?
Bueno, entre las principales lecciones que hemos ido recopilando en Brasil durante varios años, hemos visto, por ejemplo, cómo las subastas públicas, las licitaciones, generalmente benefician a la madera con más bajo precio. Y si vamos, ¿qué hay detrás de esta madera con bajo precio? Hemos encontrado aprovechamientos ilegales, aprovechamientos no sostenibles, cambios de uso del suelo. Entonces, esa fue una lección muy grande que se aprendió. Tenemos que empezar a buscar mecanismos y a demostrar que no solamente por tener un bajo precio vamos a escoger un producto, sino que tenemos que mirar el tema de la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la parte económica. Y eso fue uno de los principales puntos que motivó al gobierno estatal a desarrollar esta política de compras responsables con base en lo que se aprendió en la experiencia que de varios años de trabajo.
Mil gracias, Doris. Muy interesante la respuesta y la experiencia. Luis, tú ya nos comentaste sobre la experiencia de Rainforest Alliance en el campo, pero cuéntanos con más detalle la experiencia que han desarrollado en México u otros países en América Latina y sus resultados y los beneficios que obtienen los gobiernos locales al participar en estas iniciativas. Nos interesa mucho enfatizar los beneficios para los gobiernos locales.
Muy bien, sí, yo quisiera también introducir un tema aquí cuando hablamos sobre compras responsables de madera, que creo que es importante que la audiencia conozca. Y es que para mí las compras responsables de madera, a fin de que puedan realmente ser sostenibles en el tiempo, debemos volver a enfocarnos en el tema de la certificación. Porque las compras responsables de madera obviamente implican que alguien tiene que estar asegurando o garantizando, como dijo el colega de WWF de Bolivia, alguien tiene que dar una garantía de que esa madera tiene un origen legal, ha sido manejada sosteniblemente, es decir, el bosque de donde procede esa madera ha sido manejado sosteniblemente. Y la pregunta entonces siempre es, bueno, ¿quién hace eso? ¿Quién garantiza? Y en la experiencia que Rainforest Alliance ha tenido, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, vemos que realmente tratar de que eso se garantice exclusivamente a través de las leyes de un país es prácticamente imposible. Esa es la realidad y la verdad cruda de este tema. Tratar de que el origen legal se garantice a través exclusivamente de las leyes, no solamente del Ecuador, sino de cualquier país, es prácticamente imposible. Lo hemos visto en todas partes. Tal manera que la certificación entra como un mecanismo voluntario de tercera parte, reconocido internacionalmente, en donde interviene un factor que quizás es el que realmente define todo este tema, y es la demanda, es decir, el mercado. A la final de cuentas, quien compra la madera, el que toma la decisión de la compra de la madera es quien define esto, y si ese mercado, ese comprador, usa la certificación como su garantía de que es una madera de origen legal, entonces el sistema está alineado. Yendo a tu pregunta, Bernardo, el beneficio que hay para gobiernos locales, sean municipios, estados, provincias, etcétera, son varios. En primer lugar, obviamente, el Estado y los gobiernos locales se están convirtiendo en verdaderos promotores del desarrollo sostenible de su región. Es decir, ¿qué más beneficio que ese? Estamos salvando los bosques, estamos conservando la naturaleza, la biodiversidad, el medio ambiente, ¿no? Protegiendo nuestro planeta, en primer lugar. En segundo lugar, está conocido de que la madera de origen legal, manejado responsablemente, es una madera que viene con mayor calidad, que viene con un valor agregado importante, ¿no? A través de alianzas comerciales en donde los distintos actores de la cadena se respetan, ¿no? No hay una explotación sobre el más pequeño, sobre el dueño del bosque, el pequeño comunitario, el pequeño concesionario, sino que hay una mayor equidad en la cadena de valor. Tal manera que un gobierno local, un municipio, una provincia, al comprar responsablemente la madera, está asegurando muchísimas cosas de índole no solo de ambiental, sino incluso laboral y de equidad económica en su provincia, en su región, en su parroquia, en su estado. Así que yo pienso que ese es un gran beneficio para los gobiernos locales.
Gracias, Luis Felipe. Quiero recordarle a nuestros amables oyentes que pueden enviarnos mensajes de texto, ya nos han llegado algunos y vamos a hacer referencia a ellos en un instante. Los números de Movistar son 09-276-4206 y el de Porta 09-369-4886. Vayamos a una de las preguntas que nos han llegado. Nos llega una pregunta desde Imbabura. Le preguntamos a nuestros expertos, comentemos esta pregunta. ¿Quién es responsable de guardar los bosques? ¿Las ONGs, los gobiernos y la sociedad? Quiero hacer la salvedad que habíamos invitado a un delegado del Gobierno Nacional del Ministerio del Ambiente, que desafortunadamente hasta el momento no ha llegado, pero podemos hacer algún comentario al respecto. Doris, ¿qué opinión tienes sobre esta pregunta? ¿Quién es el responsable de guardar los bosques en el Ecuador? ¿Las ONGs, los gobiernos o la sociedad?
Todos somos responsables de guardar los bosques. Cada quien tiene responsabilidades diferenciadas. Los gobiernos, por ejemplo, tienen responsabilidad de darnos normas, de darnos leyes, de darnos mecanismos de control, con miras a conservar estos bosques o a manejarlos, dependiendo del sitio donde estén, de las características que tengan. Vamos a tener algunos bosques para hacer conservación únicamente, para tener agua limpia, para tener biodiversidad, paisaje. Vamos a tener otros bosques donde podemos hacer aprovechamiento, donde podemos sacar madera, manejarlos apropiadamente. ¿Y quién nos va a decir, quién nos va a definir este ordenamiento de los bosques? Van a ser los gobiernos con sus diferentes agencias, los ministerios, los municipios. Por otro lado, las ONGs también tienen un rol clave en la conservación de los bosques y en su manejo. Las ONGs nos van a dar apoyo técnico, nos van a dar especialistas que nos pueden enseñar a cómo manejar estos bosques de mejor manera, nos pueden enseñar las ventajas que tienen esquemas como la certificación forestal que mencionó mi colega Luis. Nos van a enseñar cómo hacer comunicación, cómo sensibilizar a la sociedad sobre el rol de estos bosques en la vida de nuestra y en la vida del mundo realmente, porque los bosques de la Amazonía ecuatoriana pues tienen un impacto, la conservación de estos bosques tiene un impacto a nivel no solo nacional, sino regional y global. Y por otro lado, la sociedad también es igual de importante, tienen, como les decía al inicio, hay responsabilidades diferenciadas. La sociedad tiene que conservar estos bosques porque es el futuro de sus hijos, de sus nietos, y en algunos casos, a nivel privado, cada propietario va a conservarlos, en otros casos no. Entonces la sociedad como un todo tiene que hacer prever el bien público sobre el bien privado y debe tener un rol clave y muy activo en la conservación de los bosques en general, independientemente de cuál sea su utilización o cuál sea su uso, su ubicación. En términos generales, la sociedad cumple un rol clave en todo este tema de la conservación y sobre todo de la concienciación de la importancia del recurso.
Mil gracias, Doris, y le agradecemos al oyente que nos envió la pregunta desde Imbabura. Luis Felipe, una pregunta que nos manda Daniel Vargas de la Universidad Metropolitana. ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad del gobierno en las compras responsables de madera? ¿Y cuáles son las leyes que pone el gobierno para evitar el tráfico ilegal de la madera? Desafortunadamente, como les digo, no tenemos el representante del gobierno, pero nuestros expertos nos pueden dar una opinión al respecto.
Bueno, yo estoy muy, muy de acuerdo con mi colega Doris en cuanto a que realmente la responsabilidad es una responsabilidad compartida de todos los actores, ¿no es cierto? Gobierno, las comunidades, los dueños de bosque, las ONGs, la sociedad en general. Como bien dijo ella, sin embargo, tenemos distintos roles. Obviamente, cada una de estos actores tenemos distintos roles hacia la preservación de los bosques. Sin embargo, yo pienso que algo muy importante es lograr tener una visión y una estrategia compartida y consensuada entre todos estos actores, que yo pienso que es quizás lo que nos falta en nuestro país. Una visión y una estrategia compartida, y por otro lado, algo muy importante que yo pienso que está faltando es alinear el mercado hacia la protección de los bosques. Esto pareciera algo un poco raro, un poco diferente a lo que usualmente oímos, porque usualmente escuchamos, como las preguntas bien lo reflejan, es ¿qué hace el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuántas leyes más tiene que poner el gobierno? ¿Cuántos guardabosques más tiene que poner el gobierno y el Ministerio del Ambiente? Es lo típico que oímos. Y sin embargo, los bosques se siguen destruyendo. Sin embargo, somos uno de los países con más alta tala ilegal de bosques en el mundo. Entonces, el tema que hay que reflexionar es, si las leyes no están funcionando para esto, es porque la sociedad no le, es decir, hay factores en la sociedad que están motivando la destrucción de los bosques y pasan por el mercado, es decir, los que compran la madera. Hemos visto con bastante tristeza que inclusive los mismos dueños de bosques, gente de comunidades indígenas, pequeños propietarios de bosques o concesionarios, muchas veces son partícipes de la misma tala ilegal. Son totalmente cómplices de la tala ilegal de bosques. De tal manera que si el mercado estuviera orientado a comprar responsablemente, todos en el mercado, es decir, no solamente el gobierno, pienso que la pregunta apunta hacia eso, porque no se le puede dar toda la responsabilidad al gobierno tampoco. El gobierno puede ser un gran aliado en esto y un gran promotor, pero no es el único que compra madera. Hay muchos más que compran madera, el sector privado, ¿verdad?, que también hay que alinearlos. Y ese alineamiento se produce, repito nuevamente, a través de un respeto a la certificación forestal. Yo sigo creyendo que la certificación forestal es la clave en todo esto. Y lamentablemente en el Ecuador no se le ha dado suficiente importancia. Tenemos países como Bolivia, que tiene 2 millones de hectáreas certificadas. México, que tiene 1 millón de hectáreas certificadas. Guatemala, más de 500,000 hectáreas. Solo Perú tiene, entiendo yo, ya cerca del medio millón de hectáreas certificadas. ¿Por qué Ecuador no tiene hectáreas certificadas, o las que tiene son mínimas, son muy pocas? Ahí tenemos nosotros que ver, y si analizamos el tema de la certificación, vamos a entonces empezar a entender la clave para lograr atacar este problema.
Gracias, Luis Felipe. Quiero cerrar esta parte con una pregunta muy interesante que nos manda Juan Ruales desde Esmeraldas y que le apunta al corazón de la discusión. Nos pregunta Juan: ¿en Ecuador es factible hacer compras responsables, tomando en cuenta que mucha gente vivimos de la madera? O sea, aquí está resaltado el conflicto entre la gente que vive de la madera, las necesidades de una compra responsable, pero hay una situación, hay algo en el medio que no permite que vinculemos los productores de la madera con las compras. ¿Qué opinión tienes al respecto, Luis Felipe? Y seguimos con Doris.
Bueno, vuelvo otra vez al argumento que estábamos haciendo. La persona que hace la pregunta, creo que, como dices tú, Bernardo, pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Los dueños de bosque, los que viven de la madera, obviamente tienen que tener una forma de producir su madera, de vender su madera, que sea a la vez legal y que sea rentable para ellos. Y ahí es donde entra entonces lo que conocemos como el manejo forestal sostenible. En el Ecuador no se está aplicando el manejo forestal sostenible de manera generalizada. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Si los propietarios de bosque aplicaran el manejo forestal sostenible, es decir, las buenas prácticas de aprovechamiento forestal, que luego son corroboradas a través de una certificación, una tercera parte, y que el gobierno reconozca esa certificación, entonces sí podríamos tener ventas responsables de madera por parte de estos dueños de bosque, y obviamente compras responsables por parte de gobierno y de otros actores de mercado que compran madera.
Correcto, Luis Felipe. Yo sí creo que sí, aquí hay un asunto en cadena de producción a comercialización. Yo creo que es fundamental establecer esos vínculos entre la responsabilidad del comprador, las necesidades del productor y los incentivos que se generen, ya sea a través de certificación, un marco legal adecuado, etcétera, para que el productor de madera, las poblaciones que viven de la madera, se sientan incentivados a entrar a la legalidad y a mejorar su calidad de vida a través de una utilización sostenible de los bosques y la madera. Doris, coméntanos al respecto, por favor.
Bueno, en línea con lo que han dicho, con lo que dijo Luis y Bernardo, el tema se centra en el manejo forestal sostenible, donde hablamos de un manejo que sea legal, Por un lado, que sea rentable, económicamente rentable, que se paguen precios justos, que no hayan, por ejemplo, que no haya mano de obra infantil. Y el tema de la sostenibilidad ambiental, que también este manejo conserve la biodiversidad, ayude a se respeten, se conserven las fuentes de agua, las fuentes animales en animales especiales, animales en peligro. Entonces, si tenemos este manejo, realmente podríamos llegar a, si tuviéramos este manejo en Ecuador, realmente podríamos llegar a tener una, ofrecer madera de fuentes que nos aseguren la sostenibilidad ambiental, social y económica. Y podríamos trabajar con el tema de compras responsables, porque entonces, los por un lado, los gobiernos tendrían las herramientas para saber que están comprando madera de una buena procedencia, y por otro lado, los productores de madera, las personas que viven del bosque, estarían recibiendo ingresos justos, estarían recibiendo condiciones de trabajo apropiadas, y de este modo pues podríamos mejorar mucho lo que es el manejo del bosque acá en el Ecuador. Sin embargo, hasta ahora, hasta donde yo conozco, no se ha trabajado mucho el tema acá en el país.
Muchas gracias, Doris. Sí, yo creo que aquí hay una buena oportunidad para trabajar a futuro, y eso lo vamos a tratar en nuestro siguiente bloque. Muchas gracias.
Ecuador es uno de los países con mayor nivel de deforestación en Sudamérica. Por acción directa del ser humano, cada año se pierden cerca de 200.000 hectáreas de bosques. Si seguimos cortando los bosques, en 50 años más, ya no habrá bosques y perderemos los beneficios que estos nos ofrecen.
Así de simple. Si se acaban los bosques, se acaba la vida.
Muchas gracias, estimados oyentes. Recordamos que nos pueden enviar mensajes de texto al 0927642006 para Movistar y para Porta al 0936948886. Estamos en nuestro foro, nuestra discusión acerca de las compras responsables, de la utilización legal de la madera, de la deforestación en el Ecuador y del futuro que tienen esquemas favorables como la certificación. Hay que anotar que cada vez más el mercado internacional está requiriendo productos certificados. La responsabilidad que tienen los compradores es una realidad y está cada vez más destacado en Norteamérica, en Europa, y necesitamos que aquí en Ecuador se empiecen a dar pasos concretos y sólidos para la que certificación, para que la compra responsable sea una realidad. Luis y Doris, empecemos. Según sus experiencias, ¿cuáles son los problemas que los grupos de gobiernos centrales o de los municipios encuentran al querer implementar este tipo de programas? Es decir, la pregunta es, ¿por qué en Ecuador no existe todavía un programa de compras responsables?
Bueno, dentro de los principales problemas que se enfrentan, hemos tenido la experiencia en Brasil, por un lado tenemos el tema de los precios. Generalmente cuando compramos madera ilegal tiene precios más bajos. No es una norma, no siempre ocurre, pero es una generalidad. Tenemos precios más bajos que muchas veces conllevan malos aprovechamientos, conllevan que se han pagado precios, salarios indebidos a los productores, a los trabajadores, con todos los impactos que esto representa. Entonces, el tema de los precios bajos es un punto importante. Por ejemplo, como les decía anteriormente, cuando hacemos licitaciones públicas, subastas públicas, generalmente se concede la compra, se compra el que tiene el precio más bajo. Entonces, esto es un punto que tenemos que empezar a mirar y que tenemos que ser conscientes de que el precio más bajo no quiere decir ni la mejor calidad, ni el mejor resultado en el largo plazo, porque vamos a tener un resultado deseado en el corto plazo, que es un precio bajo, pero un resultado lamentable en el largo plazo, que es la destrucción de los bosques, con sus consiguientes impactos sociales y ambientales. Por otro lado, tenemos otro tema importante, que son los grupos de presión, los grupos de interés, que muchas veces estos tenemos mafias alrededor de la producción, del aprovechamiento de la madera. Entonces tenemos productores, dueños de la tierra, dueños de la madera, que reciben un precio muy bajo y realmente los precios quedan en los intermediarios. Entonces estos grupos de interés juegan un rol muy importante porque ejercen presión sobre los compradores y van a hacer todo su esfuerzo y van a canalizar todas sus energías para que no se reglamenten este tipo de compras responsables que los sacarían a ellos prácticamente del mercado.
Doris, yo quería resaltar un punto muy importante de lo que estás diciendo, es que la madera, uno de los asuntos graves con la madera ilegal, con la extracción ilegal de madera, es que es una competencia desleal a la producción leal, legal, responsable de madera. Es decir, porque es más barato, porque obviamente no está siguiendo ninguna norma, no está siguiendo estándares sociales, no está respetando la norma, sino lo saca tal cual para hacer la mayor cantidad de dinero posible. Entonces es una competencia desleal y por lo tanto es un desincentivo muy serio para que en el país haya certificación y compras responsables.
Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar muy fuerte realmente en hacer que las productos sostenibles, no solo madera, sino cualquier producto de la naturaleza producido en forma sostenible, que realmente tenga un reconocimiento y un precio de mercado, y que esto realmente se convierta en un incentivo para los productores, que este valor agregado que se da por ser proveniente de un manejo sostenible, social y ambientalmente, que realmente este valor llegue a los productores y que realmente haya una motivación para que ellos quieran seguir produciéndolo de esta forma. Y de esta manera podemos contrarrestar toda esta tendencia que hemos tenido durante tantos años de promover la ilegalidad y porque está basada en costos más bajos.
Gracias, Doris. Luis Felipe, ¿cuáles son los problemas que tiene el esquema de compras responsables en el Ecuador? ¿Por qué no hay, al momento, como hay en otros países, un sistema de compras responsables en los municipios, en el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales? ¿Por qué no lo hay? ¿Y qué faltaría?
Bueno, yo pienso que por un lado sí pienso que hace falta tal vez que haya una estrategia nacional en ese sentido, ¿no? O sea, que eso tiene que venir de parte de nuestro gobierno, en el sentido de que se promueva este concepto de compras responsables, porque conocemos que los municipios, las prefecturas obviamente tienen cierta autonomía para tomar estas decisiones, pero qué bueno sería si es que a nivel nacional pudiéramos decir y hubiera un programa que promueva esto. Eso por un lado. Por otro lado, el otro problema que yo veo es de que si bien un gobierno local puede promover y puede inclusive establecer como una regla la compra de madera responsablemente, el problema es el suministro. El problema es, bueno, ¿quién ofrece esta madera, ¿no? La oferta de madera. Como bien dijo Doris, hay problemas de precios porque lo ilegal sale siempre más barato, desafortunadamente. Entonces, yo pienso que para resolver este problema, los gobiernos que estén interesados en hacer esto, les convendría desarrollar programas de acompañamiento, programas de asistencia técnica, programas que orienten a los que ofrecen la madera para que ellos puedan proveer esta madera de origen legal bajo parámetros de sostenibilidad. Y eso nuevamente, vuelvo y repito, pasa por el tema de la certificación, porque la certificación es la manera en que un prefecto, un alcalde, un gobernante, alguien, un presidente de junta parroquial va a asegurarse, porque no es cierto y no es factible de que un gobernador o un prefecto esté él asegurándose o garantizando que la madera tenga procedencia legal o sostenible. Tiene que apoyarse en entes especializados, reconocidos internacionalmente, que puedan hacer esto.
Perfecto, Luis Felipe, muchas gracias. Enfoquémonos en una de las preguntas que nos llegan a través de los mensajes de texto. Nos están preguntando, y está relacionado con lo que estamos discutiendo en el momento. Nos preguntan, en Ecuador, ¿qué municipios podrían comprar madera a quienes trabajan de forma responsable? ¿Qué opina Luis Felipe?
Bueno, yo pienso que realmente cualquier municipio puede hacer eso. Es decir, no tiene que ser un municipio necesariamente donde se esté produciendo la madera ahí mismo. Es decir, sencillamente porque, vamos a decir Tungurahua, por decir algo. En Tungurahua se comercializa mucha madera del oriente, ¿no? Todos lo sabemos. Y estoy seguro que mucha de esas no es de origen legal igual en Chimborazo, en provincias de la sierra, que traen madera del oriente y de la costa. Tal manera que yo pensaría que cualquier municipio puede establecer estas normas perfectamente, pero insisto que lo importante es que ese municipio debe, ojalá, también establecer ciertas alianzas con entidades, con ONGs o con entidades estatales que puedan apoyarlo para asegurar que en efecto esté garantizada esa compra, ¿no?
Gracias, Luis Felipe, por tu respuesta. Creo que está abierta el reto para los municipios, para las prefecturas, para los consejos provinciales, para el gobierno, de que alguien tome la iniciativa, un municipio pionero en este tema, y empiece a tratar de generar esta experiencia que le permita asegurar de que las compras que está generando desde su madera, y que sirva de ejemplo para los demás municipios del país, empiecen a tener un origen legal, ojalá también de origen sostenible, y que apunte hacia una certificación como nos lo han venido enfatizando nuestros especialistas. Vayamos a otra pregunta que nos llega a través de los mensajes de texto. Nos preguntan, con signo de interrogación, ¿compras responsables? O sea, ¿hay cómo comprar bosques? ¿Hay que comprar bosques siempre que se pague? ¿Qué diferencia hay en las compras que se realizan? Doris, creo que aquí tenemos algo interesante para comentar, para clarificar el concepto de compra responsable de madera versus lo que nos está preguntando este oyente.
Ok, voy a referirme a la definición de compras responsables, que hablamos de gobiernos, municipios que compran madera para sus proyectos, obras públicas, asegurándose que esta madera tenga una procedencia legal y que no venga de áreas protegidas y que haya sido manejada responsablemente bajo criterios ambientales, sociales y económicos. Entonces aquí estamos hablando de compra de madera, realmente no estamos hablando de compra de bosques por sí. Tal cual, porque el bosque conlleva la tierra, conlleva la propiedad. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes que quisiera aclarar. Cuando hablamos de compras responsables, hablamos de compras de madera que está producida con ciertos parámetros de sostenibilidad y que, como hemos visto, una de los mecanismos para asegurarnos que estos parámetros han sido cumplidos es la certificación forestal.
Muchas gracias, Doris. Luis Felipe, ¿quieres decir algo al respecto?
Sí, yo quisiera agregar de que por supuesto coincido con Doris, hay que aclarar de que aquí estamos hablando de compra de madera, pero hay algo importante que yo pienso que lamentablemente no es muy muy conocido a nivel general, y es que muchas veces cuando hablamos de proteger los bosques o de conservar los bosques, lo primero que se nos viene a la mente a todos es de que no hay que tocarlo. A cualquier persona, sepa o no sepa del tema ambiental o lo que sea, tú le dices, tienes que conservar el bosque, lo primero que se le viene a la mente entonces es no tocar el bosque. Y ese es un concepto, obviamente, que no es el correcto. Existe un concepto que llamamos aprovechamiento forestal sostenible, ¿no? O manejo forestal sostenible. Por eso enfatizamos tanto en el manejo forestal sostenible, que significa que un bosque virgen, un bosque primario, un bosque que no ha sido producto de una siembra, de que el hombre lo plantó, sino que es un bosque natural, como tantos tenemos en el país, puede mantenerse para siempre, en perpetuidad, siempre que se lo maneje sosteniblemente. Hay normas, hay estándares, hay maneras de hacerlo, en que la gente puede aprovechar del bosque, vender la madera, sacar lucro de ella, ¿no? Hacer plata, para ser más claro con ustedes, queridos oyentes, hacer plata con la madera y no matar a la gallina de los huevos de oro, no destruir el bosque. Yo hace poco oí un reportaje en Esmeraldas, en la televisión, donde decía que entran los ilegales, arrasan con el bosque y se quedan sin el bosque. Eso es algo que obviamente es totalmente contradictorio, porque es como si alguien tuviera una pequeña tienda, un bazar, un taller, y entonces lo que su negocio es vender las máquinas o vender su local. No, lo que vende es el producto de ese taller, de esa fábrica, de esa tienda. No vende las máquinas, pues se queda sin negocio. Es lo mismo con el bosque. Entonces, a los dueños de bosque hay que inculcarles el tema de aprovechamiento forestal para que mantengan su bosque, pero quien garantiza eso es el esquema de certificación forestal, el esquema de certificación forestal que nos da garantía a todos de que ese bosque está manejado sosteniblemente.
Gracias, Luis Felipe. Muy interesante tu exposición y creo que enmarca muy bien con lo que nos está preguntando Wilson a través de los mensajes de texto. Wilson nos pregunta, ¿por qué no pensar más bien en no seguir comprando madera toda vez que el planeta parece estar en un punto de no retorno? Perdón, eso es un mensaje de Carlos. Carlos es el que nos está enviando este mensaje. ¿Qué opinas al respecto, Doris? ¿Será que la solución es no seguir comprando madera?
Bueno, en primera instancia, y lamentablemente es una premisa de la que parten muchas personas, piensan que no comprar madera es la solución para muchos de nuestros problemas ambientales, como la deforestación, por ejemplo. Pero aquí tenemos que tener varias cosas en consideración. Una es, ¿cuáles sustitutos tenemos para la madera? Entonces, si hablamos de plástico, por ejemplo, necesitamos insumos provenientes de petróleo para procesar el plástico. Entonces, el impacto ambiental es mucho mayor. Cuando hablamos de madera, la madera la cortamos y todos los muebles que tenemos en nuestra casa, las puertas, las ventanas, ahí tenemos carbono fijado en esa madera. Entonces tenemos un producto real que realmente es amigable con el ambiente. Por otro lado, cuando se hacen cambios de uso del suelo, tenemos grandes áreas de bosque que viene un proyecto determinado, por ejemplo, para sembrar palma africana, que hemos tenido varios ejemplos en el país, hacen cambio de uso del suelo. ¿Y qué pasa con la madera? Generalmente esa madera ni siquiera se aprovecha. Realmente esas deforestaciones no son para utilizar la madera, sino para usar el suelo en otras actividades económicas. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que no utilizar madera realmente no es una solución. Y por otro lado tenemos que ver que la madera, como nos dijo Luis muy claramente, la madera puede ser producida sosteniblemente, ya sea de bosques que se manejen bajo ciertos criterios de sostenibilidad, o también tenemos la alternativa que no se ha mencionado hasta ahora de plantar madera. Así como plantamos papas y plantamos frijoles para comer cada día, pues podemos plantar madera para producir y usar para nuestras necesidades básicas de construcción, producción de papel, etcétera. Entonces tenemos esa opción también de producir madera sosteniblemente, ya sea de los bosques naturales que se manejen adecuadamente o por medio de plantaciones. Entonces yo ahí sí le doy al telescucha, le doy una respuesta muy rotunda desde mi parte de vista, que no es la solución. Tenemos que ver cómo manejar los bosques sosteniblemente, cómo hacer plantaciones, y esas sí son soluciones con miras a tener un mejor manejo ambiental en el país.
Mil gracias, Doris. Sí, yo creo que el secreto detrás de todo está en el manejo forestal sostenible. O sea, no se trata de no usar, ni de arrasar tampoco, ni agotar las especies como se ha venido haciendo hasta ahora. En la mayoría, buena parte de los ejemplos que tenemos en el país es simplemente una extracción de madera de las especies forestales como si fuera una minería. Simplemente se acaban y los extractores se van para otro lado. Pero no ha habido ningún interés en invertir, en hacer una extracción manejada en el sitio para que sea una cosecha duradera, que se pueda a través de ciclos de producción, etcétera, poder estar extrayendo madera y evitar la degradación que tanto le preocupa legítimamente nuestro oyente. Vamos, Luis Felipe, con una última pregunta antes de cortar y escuchar el caso de Brasil. ¿Cómo se está promoviendo y cuáles son las multas para la gente que no está cumpliendo con las normas para la compra de madera? Esta es una pregunta muy para el funcionario de gobierno que desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero que podemos orientarle a nuestro oyente al respecto.
Sí, en cuanto a que realmente, como dice Bernardo, eso debió haberlo contestado el funcionario de gobierno, pero yo quisiera aprovechar de la pregunta para volver a una reflexión. Y se lo digo con mucha experiencia de Rainforest Alliance a nivel mundial en más de 50 países en el mundo. Las multas, toda acción restrictiva o punitiva para tratar de frenar la tala ilegal de bosques o la venta de madera ilegal o de origen no sostenible, en mi mente está destinada a fracasar. Porque si el mercado no está alineado, y cuando digo mercado me refiero a los actores de mercado, el que vende, el intermediario, el que la transforma, el que la compra, la madera, todos los actores de mercado, Si ese mercado no está alineado con un concepto de manejo forestal sostenible garantizado, no hay ley en el mundo que pueda garantizar esto. No existe ley. Yo he visto casos de países en que han desplegado el ejército a los bosques. El ejército de un país a los bosques. Al rato el ejército está totalmente siendo partícipe de la corrupción de la tala ilegal de bosques. Es imposible hacerlo mediante eso. La única manera hoy en día es a través de una gran campaña de concientización y educación y la certificación forestal y alineando el mercado, vuelvo e insisto, el mercado, quiere decir todos nosotros. Como bien dijo el anterior, no se trata de no comprar madera, sino de comprar madera que sea responsablemente producida, ¿no? Sosteniblemente producida. Esa es la clave, no necesariamente no comprar madera.
Muchas gracias, Luis Felipe, creo que queda claro. El asunto es, yo creo, es un equilibrio entre los incentivos del mercado y un cuerpo legal restrictivo y muy claro para que los usuarios puedan saber exactamente cuáles son las reglas del juego. Muchas gracias.
¿Qué podemos hacer? Avancemos en las compras responsables y apoyemos todos a que nuestros gobiernos locales y entidades públicas se aseguren que la madera que usan para sus proyectos sea legal y que provenga de bosques manejados responsablemente. De esta manera, favoreceremos a los productores forestales responsables, respaldamos el buen manejo forestal y asumimos nuestra responsabilidad con el medio ambiente.
Así de simple. Si se acaban los bosques, se acaba la vida.
Estimados oyentes, los invitamos en este momento a escuchar la experiencia que tenemos grabada para ustedes desde Brasil.
Amigos, amigas, estamos conectados en directo con Brasil, con el señor Esteban Braga. Él es responsable del programa de apoyo al desenvolvimiento sustentable de la WWF en Brasilia. Señor Braga, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Queremos consultarle primero, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen desde la organización en Brasil sobre el manejo que realizan para las compras responsables? Por favor, ¿cuál es la experiencia que están desarrollando en Brasil? Bienvenido, gracias.
Bueno, gracias por la invitación. Aquí en Brasil el proyecto de manejo de las compras responsables sostenibles empezó hace como 5 años atrás con una iniciativa que se llama Red de los Amigos de la Amazonía. Está basada en São Paulo. Nosotros hacemos parte de la red, somos del consejo. El proyecto básicamente es ayudar las municipalidades y los estados en Brasil a desarrollar programas de compras sustentables con foco en el tema de madera. En Brasil el problema de la tala ilegal es muy alto y nosotros decidimos para empezar el programa enfocando en las compras de las maderas. Entonces hoy hay como casi 40 ciudades que ya tienen compromisos firmados y los estados de Amazonas, de Acre y de São Paulo ya firmaron políticas de desarrollo de programas de compras sostenibles.
Sí, Esteban, usted me ha dicho que hace 5 años se puso en práctica esta experiencia. ¿Cuáles eran precisamente las razones para aplicar esta experiencia y por qué se hizo en estos municipios? ¿Hubo más apertura de parte de los gobiernos locales para apoyar a la iniciativa?
Sí, bueno, el programa es un programa voluntario, ¿verdad? Entonces, hay una demanda de las prefecturas. Hoy hay más demanda por más o menos 20 a 30 ciudades que se interesan a entrar en el programa. Y empezamos a trabajar con el mayor consumidor de madera tropical del país, de bosque tropical, que es los estados de São Paulo y la ciudad de São Paulo. El estado de São Paulo compra algo como 4 millones y medio de metros cúbicos de madera tropical al año, y este volumen es mayor que todo el consumo de madera tropical de los países de la Unión Europea juntos. Entonces es un estado muy estratégico para nosotros y por eso empezamos a trabajar con ellos y con la prefectura, con la municipalidad de São Paulo también. Pero el trabajo básicamente empieza con el desarrollo de grupos de trabajo dentro de las municipalidades, entonces el grupo de trabajo que va a desarrollar la política. Entonces nosotros no empezamos diciendo a ellos cómo debe ser la política. Sí, empezamos con un trabajo en conjunto para ver cuáles son las demandas de ellos, cuáles son las capacidades, y si no hay capacidades para desarrollar, cómo hacemos entrenamientos y capacitando a los funcionarios, los empleados de la municipalidad, para que ellos sepan, por ejemplo, cómo desarrollar un programa de compra, cuáles son las documentaciones que son necesarias, cómo desarrollar un proyecto de ley para que envíen al Estado, a la municipalidad, y creando la estructura legal que va a permitir a ellos a exigir de los proveedores cuáles son los requisitos para el programa de compra sustentable.
Bien, queremos agradecerle mucho a Esteban Braga también por ese mensaje. Desde los gobiernos, decirle basta también a la tala ilegal es el mensaje que Esteban Braga, del Programa de Apoyo al Desenvolvimiento Sustentable de la WWF en Brasilia, Brasil, nos deja como mensaje. Muchísimas gracias, Esteban, y un abrazo desde Ecuador.
Estimados oyentes, estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que hemos escuchado dos muy interesantes experiencias, una es de Brasil, la otra es de Bolivia. Igualmente hemos compartido con ustedes las opiniones de nuestros especialistas y quisiera entrar a algunas conclusiones, opiniones de nuestros expertos que puedan servir a nuestros oyentes como un incentivo, como algo que les genere una inquietud a futuro y que se comuniquen con sus gobiernos locales, con las entidades nacionales, con el ECORAE. ¿Qué podemos hacer a futuro para que las compras responsables sean una realidad en el Ecuador? Empecemos por ti, Luis Felipe. ¿Qué sacas en conclusión de esta discusión, de las experiencias de los otros países? ¿Cuáles deben ser los pasos que debe tomar el Ecuador, un municipio en la Amazonía ecuatoriana? ¿Qué debe empezar a hacer para empezar a tratar el tema de las compras responsables?
Pienso que sería realmente fantástico si un municipio en nuestro país toma la iniciativa. Y ojalá un municipio amazónico, por ejemplo, que tomara la iniciativa. O un municipio de otra región del país que consuma mucha madera, ¿no? Y que sepa que está viniendo de fuentes ilegales o no, al menos no claras. Sería realmente fantástico. Y yo pienso que en ese sentido, al menos por parte de Rainforest Alliance, que afortunadamente tenemos una oficina y una presencia aquí en el Ecuador, acá en Quito, con muchísimo gusto podemos orientarlos, con muchísimo gusto podemos, enlazarlo con experiencias en otros países, ¿no? Para que puedan aprender, puedan extraer de conocimientos y llevar esto adelante. Algo que me gustaría mencionar como una reflexión final es de que hoy en día se está hablando mucho del tema de venta de bonos de carbono y hay muchos municipios, hay muchas prefecturas, hay muchas entes privadas que están manejando el tema de bonos de carbono. Es como de moda el tema, ¿verdad?
El tema del cambio climático.
El tema de cambio climático y servicios ambientales. Pues yo lo que les puedo decir es, si el país sigue con un problema tan grande de deforestación y de tala ilegal de bosques, no vamos a tener bosques para ni siquiera pensar en bonos de carbono, obviamente. Y por un lado. Y por otro lado, el tema de bonos de carbono es como quien dice graduarse de maestría o de doctorado cuando primero has tenido que pasar por el kindergarten, la primaria, la secundaria. ¿Y qué es el jardín de infantes? ¿Qué es la primaria? ¿Qué es la secundaria? Es el manejo forestal sostenible. Un país que no ha asumido el reto, el desafío del manejo forestal sostenible, no puede jamás aspirar a vender bonos de carbono como hoy en día ya se están comercializando. En Guatemala, Rainforest tiene una experiencia de 500.000 hectáreas. Este mes estamos asistiendo a Barcelona, al Foro Mundial de Carbono, a vender bonos de carbono de 500.000 hectáreas en Guatemala. Pero porque ellos han hecho el trabajo durante 15 años con manejo forestal sostenible. Entonces, mis palabras aquí para nuestros compatriotas ecuatorianos, especialmente municipios y prefecturas, es asumamos ese reto, tomemos ese reto, pero hagámoslo bien, hagámoslo correctamente con los pasos preliminares de manejo forestal sostenible.
Mil gracias, Luis Felipe. Para ti, Doris, una última pregunta. Si a ti se acerca un municipio ecuatoriano, una alcaldía, un funcionario con la preocupación de las compras responsables, ¿qué le dirías?
Bueno, primero lo felicitaría por la iniciativa, por la sensibilización hacia la conservación y el manejo del bosque. Y le diría que tenemos que empezar desde cero, como dijo Luis Felipe, tenemos que empezar con el tema del manejo forestal sostenible. ¿Cómo el país debe promover este tema con miras a que a tener una producción de manera de madera sostenible. Y debemos de trabajar esto como un primer paso, una forma de asegurarnos esta producción sostenible es con la certificación, es otro paso que debemos cumplir, y luego ya podríamos pensar en el tema de compras responsables, porque vamos a tener la oferta y vamos a tener la demanda, entonces vamos a poder hacer este vínculo de mercado con un beneficio para todos, no solo para la sociedad, sino también un beneficio muy grande para el productor de la madera, que va a recibir un precio justo.
Muchas gracias, Doris. Muchas gracias, Luis Felipe, por tu participación en este foro que ha sido, yo creo, de mucho interés. Y a nombre de la Oficina Regional de Tráfico para América del Sur, que somos la red mundial para apoyar el comercio sustentable de vida silvestre de la UICN y la WWF, junto con el proyecto Bosques de Solidaridad Internacional y la CORAPE, les agradecemos por haber participado en este foro y esperamos que nos volvamos a encontrar en un futuro cercano para seguir debatiendo temas e iniciativas de mucha importancia para los bosques y para el presente y futuro de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias.
Así de simple. Si se acaban los bosques, se acaba la vida.
Compras responsables, un mecanismo para un futuro mejor. Este programa fue una producción conjunta de Traffic, Solidaridad Internacional, el proyecto Bosques de Orellana y CORAPE. Compras responsables, un mecanismo para un futuro mejor.